Muy buenas tardes a la gente. Los abusos sexuales siempre son abominables. Y los abusos sexuales a menores, más aún si cabe, porque están acompañados de un abuso de poder de personas que deberían cuidar de los menores. Los abusos sexuales hay que investigarlos todos. Los que se producen en la iglesia, en el entorno familiar, en los colegios, en los clubes deportivos y en cualquier sitio. De hecho, ya se investigan muchos, pero también muchos otros se quedan sin investigar. Por eso es una obligación denunciarlos o ponerlos en conocimiento de la fiscalía. Nada, y nada es nada, justifica el encubrimiento. En el Parlamento se están dando pasos para crear una comisión de investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Está bien, estaría bien si además de ser una investigación sobre lo que ha hecho la Iglesia, fuera una investigación sobre todos los abusos sexuales. Estaría bien si la comisión de investigación, las comisiones de investigación en el Congreso, desgraciadamente no sirven para casi nada porque habitualmente se convierten en un circo político. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha pedido a todas las fiscalías de España que le remita la información sobre los casos de abusos en la Iglesia que se investiga. La Fiscalía General del Estado no es que ahora haya decidido investigar. Pide datos a los que investigaron y a los que siguen investigando. La fiscal general del Estado, antes de fiscal general del Estado, fue ministra de Justicia de Sánchez, lo recordarás. Y está satisfecha de haber pasado del gobierno de Sánchez a fiscal general del Estado. No le parece algo nada extraño.
El hecho de haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad, sino como una fortaleza.
De hecho, Dolores Delgado, cuando era ministra, ya quiso recopilar los datos sobre menores abusados por personas vinculadas a la Iglesia. Lo intentó en 2019, pero la entonces fiscal general del Estado, María José Segarra, le dijo que no tenía esos datos, que tenía datos de todas las investigaciones por abusos sexuales a menores, pero que no los tenía desglosados y que además era difícil desglosarlos, porque el término de abuso sexual en la Iglesia pues no es un término jurídico. Que tienen todos los datos, pero todos los datos, quiero decir, los de la Iglesia, los de la familia, los del club de fútbol. La justicia en España funciona y habrá investigado todos los casos de los que haya tenido noticia y sigue investigando. Y la Iglesia, por su misión, tiene un deber especial en la lucha contra estos delitos, repito, abominables. Eso es una cosa, y otra cosa es montar un circo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado hoy en la sesión de control muy orgullosa. Otra cosa no se puede decir porque si no parece que eres Rigoberta Bandini.
Tú que has sangrado tantos meses de tu vida.
Bueno, la ministra se ha mostrado muy orgullosa por los datos de creación de empleo.
Tenemos más de 20 millones de empleos en nuestro país como no se conocía desde el año 2008. Hemos creado 840.700 puestos de trabajo, que como sabe es una cifra histórica.
Se ha olvidado la ministra de un par de datos importantes, que venimos de una grandísima destrucción de empleo con motivo del COVID y que somos el país de la Unión Europea con más paro. Esto no lo ha dicho la ministra. No puede estar tan orgullosa la ministra si al final mañana la reforma laboral sale adelante sin los votos de la izquierda. De hecho, la reforma laboral ya está vigente porque es un decreto ley. Yolanda Díaz quiere colgarse medallas. Hoy hemos tenido los primeros datos de empleo de 2022 y nos interesan especialmente porque a todos nos preocupa el paro del dato. El dato del paro. Y a final de 2021 se había ralentizado la creación de empleo. ¿Qué ha pasado en este primer mes del año? Bueno, la estadística dice que se han destruido 200.000 empleos por la Navidad y por Omicron. Estos son los datos de afiliación a la Seguridad Social. Pero hay que desestacionalizarlos, como dicen los economistas. Y entonces, si se desestacionalizan, si se le quita el efecto de la estación, en realidad se han creado 70.000 puestos de trabajo. ¿Esto qué significa? Esto significa dos cosas. que el empleo sigue creciendo, pero que se ha ralentizado, como vimos a final del año pasado. Y significa que hay todavía 100.000 personas en ERTE. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos también que el Tribunal Supremo anula el modelo de financiación del bono social eléctrico que ahora están asumiendo las principales compañías eléctricas. La sentencia no afecta al descuento en la factura de la luz para las familias más vulnerables que se benefician de esta medida. Patricia Rossetti.
El Supremo anula el modelo de financiación porque no se ajusta a la legislación europea, discrimina a unas empresas del sector eléctrico frente a otras y debe imponerse con carácter general a todas, no a algunas concretas, señala la sala basándose en jurisprudencia europea. En otros países de la Unión se optó por financiarlo en los presupuestos generales, pero España optó desde el principio porque recayese en determinadas empresas eléctricas. Es la tercera vez que el Supremo anula el modelo de financiación, anulación que no afecta a su aplicación. Los consumidores más vulnerables podrán seguir beneficiándose.
Y el petróleo marca precios máximos de los últimos 7 años. Hoy la OPEP ha decidido incrementar su producción en 400.000 barriles diarios en marzo, aunque se esperaba que abriera el grifo mucho más para controlar los precios. Fernando Mañueco.
La OPEP ha hecho oídos sordos a las peticiones de Estados Unidos para que este cártel aumente sus exportaciones con mayor rapidez. La OPEP y sus socios, entre ellos Rusia, producen más del 40% del crudo que se consume en el mundo. Hoy el barril se paga a $90. Se ha encarecido más de un 13% en lo poco que va de año. Se mantiene, por tanto, en sus niveles más altos desde 1994. En el precio del petróleo influye la tensión en la frontera de Ucrania, pero sobre todo se deja notar el aumento de la demanda debido a la progresiva recuperación de la actividad económica. Mientras tanto, la oferta aumenta casi con cuentagotas. Los analistas pronostican para este verano un precio de entre 100 y $120 por barril. Los altos precios del petróleo, el gas y la electricidad hacen pensar en una inflación alta durante mucho tiempo más. Hoy mismo se ha publicado el IPC de la zona euro, ha marcado un nuevo máximo en el 5,1%. La energía se ha encarecido cerca de un 30% en los últimos 12 meses.
Y contamos que el Festival Internacional de Música de Canarias, que llena de conciertos el archipiélago, está ya en su cuarta semana con 9 actuaciones repartidas por Tenerife, Gran Canaria, El Hierro, La Gomera y La Palma. Hoy se estrena en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas Omega, la pieza de la compositora canaria Dori Díaz Jerez, compuesta especialmente para el certamen, que interpretará la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Esta semana, en el Festival de Música de Canarias, también escucharemos a la Camerata de Ámsterdam y al luthier Abraham Cupeiro, que está sonando. Y en los deportes, Laporta manda un mensaje a Xavi sobre Dembélé. Luis Munilla.
Hoy el FC Barcelona ha anunciado por fin el fichaje de Aubameyang hasta 2025, pero con opción de salida el año que viene, y ha presentado además a Adama Traoré. Y en ese acto, el presidente Joan Laporta ha contestado así a la pregunta de Elena Condis de si entendería que Xavi pusiera a jugar a Dembélé después de negarse a renovar.
El entrenador decidirá, pero insisto, el entrenador sabe las circunstancias de toda esta relación entre el Barça y Dembélé, está igual de sorprendido que todos nosotros, y yo entiendo que esto Xavi también lo tendrá en cuenta, porque dificulta el planificar.
Hoy comienzan los cuartos de final de la Copa del Rey de Fútbol. Tenemos tiempo de juego desde las 8 en COPE, con el arranque del Rayo Vallecano-Mallorca, y luego a las 9 el Valencia-Cádiz. Mañana Real Sociedad-Betis y también mañana Athletic de Bilbao-Real Madrid. A esta hora está compareciendo Carlo Ancelotti en rueda de prensa y ha hablado sobre Benzema. Ha dicho que el jugador tiene buenas sensaciones, que después del entrenamiento de esta tarde van a decidir si juega o no, pero que no van a arriesgar. Y el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD, ha suspendido cautelarmente la sanción al Villamarín, así que el Betis-Villarreal del domingo en Liga se juega con normalidad.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Día primaveral. Tenemos 17 grados en la Puerta de Alcalá. Mañana bajan ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, 3 accidentes dificultan la circulación. El primero de salida en la A2 en Alcalá de Henares y Meco. Otro de entrada en la A6, el plantío con el enlace de la M40, y el tercero en la M40 en Mercamadrid, sentido A42. Retenciones también de salida en A3 Rivas y M40 Coslada, sentido A3. La policía investiga la presunta agresión sexual a una menor hallada semidesnuda en un portal de Coslada tras ir a un botellón. Fue una vecina la que encontró a la joven tumbada en el suelo y con síntomas de haber bebido. La chica no residía allí y no recordaba lo que había pasado. Los agentes activaron el protocolo por una presunta violación y la adolescente fue trasladada al hospital de Henares. Escuchas la tarde, seguimos contándote lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie.
Esta era una de las canciones preferidas de Rosario. Y digo era, porque esta madre de familia ha fallecido hace unas horas en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Ha muerto sola, porque el protocolo COVID no le ha permitido estar rodeada de su familia. Rosario tenía 68 años e ingresó en el hospital el pasado 20 de enero por una infección de orina. Tenía además dos vértebras rotas y cáncer de riñón en una fase avanzada. Tras 9 horas esperando en el box y tras hacerle una PCR, como indica el protocolo, da positivo y la trasladan a la planta COVID. Rosario es mayor, tiene miedo y está sola. El viernes, un día después del ingreso, ella insiste en que al menos una persona de su familia pueda subir a verla. Pero desde el hospital le dicen que no es posible, aun residiendo en el mismo domicilio, ni aunque hayan pasado la enfermedad, ni aunque tengan la pauta de vacunación completa. El protocolo es el protocolo, le dicen a la familia. Rosario empieza a empeorar y tiene que sedarla. En ese momento dejan que la familia entre a verla, cuando ya ni abre los ojos, cuando ya no es consciente. Y así sigue pasando los días, hasta que la luz de Rosario se apaga. Su familia ya no volvió a escuchar su voz, ya no la volvió a ver. Muere sola, sin un último abrazo. En pleno 2022... con cerca del 90% de la población vacunada, ¿permitirías que una persona mayor, con cáncer avanzado y con dos vértebras rotas, llevara 8 días sola y sin poder estar con su familia? Es la pregunta que nos hace Manuel, su hijo. Manuel Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, te acompañamos en el sentimiento, te lo digo de corazón, te mandamos un abrazo, te lo mando yo, todo el equipo de la tarde, y sinceramente creo que todas las personas que nos están escuchando en este momento, te lo mandamos también a ti, a tu familia, y nos solidarizamos contigo en estos momentos que tienen que estar siendo durísimos. También te agradecemos que estés con nosotros ahora a las 4:13 de la tarde, cuando en pocos minutos abrís el velatorio de tu madre, de Rosario.
Sí, así es. Son momentos duros, pero al final también el hecho de intentar honrar un poco la memoria de mi madre es lo que nos está dando fuerzas para, bueno, pues en una situación tan complicada como es esta, una situación en la que pues una madre muere, nunca es fácil de digerir, y más en estas circunstancias, como también has explicado. Pues bueno, la fuerza que nos da es intentar pues contar su historia, dar voz a esto que ha ocurrido y hablar de un protocolo sanitario que es el protocolo de la falta de humanidad.
La falta de humanidad, que es lo que tú quieres denunciar, que es lo que tú has querido hacer estos días. Yo he seguido muy, muy de cerca lo que ibas contando, Manuel, porque desde el primer momento en que te leí y escuché y vi esa pregunta, yo creo que todos sentimos una especie de mazazo dentro, ¿no? Y pensamos en nosotros mismos y situaciones que cada uno de nosotros ha vivido, y los oyentes también. Y efectivamente, dices, 2 años de pandemia. No se pueden haber revisado los protocolos. ¿Cómo es posible? Vosotros os lleváis ese primer shock el primer día cuando ingresan a tu madre, da positivo y la aíslan en la planta COVID. Y en ese momento decís, ¿cómo? ¿Que no la vamos a poder ver en ningún momento, ninguno de la familia, ni siquiera uno? ¿Qué pasó, Manuel?
Claro, exactamente. Ella ingresa ese jueves 20 y no nos permiten verla. Entonces nos comentan que existe este protocolo COVID de aislamiento y que mi madre pues tiene que ir a planta sola. Nosotros le comentamos pues que tenemos la pauta de vacunación completa, que hemos pasado hacía 4 semanas la enfermedad, que teníamos incluso una PCR negativa que podíamos mostrarles y que por favor pues nos dejasen estar por lo menos a uno de nosotros con ella en la habitación, que es también algo que ella quería. Los médicos nos dicen que no, se remiten a decir que el protocolo es así y sí, efectivamente, ese es el primer shock, pero eso se reitera día tras día, porque si seguimos insistiendo, seguimos conforme pasan los días, hablando con los médicos, con control de planta, y no hay forma. De hecho, como bien describías, ese sábado 22, cuando mi madre está todavía más nerviosa, que es el último día que podemos escuchar su voz, por teléfono ella nos llega a decir, yo si estoy luchando es por vosotros, por mis hijos. Yo para estar aquí muriéndome sola es que quiero morirme. No quiero estar aquí. Por favor, venid. Y se nos puso a llorar. Y ahí llamas al control de planta, les dices, por favor, dejadnos acceder, dejadnos estar los últimos momentos, porque ya se veía que mi madre estaba muy malita. Y lo que nos dicen, o sea, les decimos, no quiere estar ahí. La respuesta de la persona que estaba al otro lado del teléfono fue muy cruel, porque la respuesta fue, bueno, esto es planta COVID, tu madre no quiere estar aquí, pero es que nadie quiere estar aquí. Yo tampoco quiero estar aquí. Eso no se puede decir a nadie.
Oye, Manuel, entonces entiendo que ese fue el último día que tú escuchaste la voz de tu madre, tú y tu familia, es decir, ese día que sí. Conseguís hablar por teléfono con ella cuando te pide que la saquéis de ahí, que no quiere estar ahí sola. Es que no pueden imaginar lo que debió pasar por ti, ¿no? Por tus sentimientos, por tu corazón, por vuestra cabeza esos días. Es la angustia de la enfermedad, de que vas a perder a tu madre, pero además de qué manera la vas a perder y la impotencia, ¿no? De decir, pero vamos a ver, es que yo quiero estar ahí aunque sea, aunque me contagie, no sé, no salgo de la habitación, pero quiero estar con ella. Es decir, buscar la alternativa que sea para que no esté sola y que no hay salida.
Precisamente es lo que le comentamos a los médicos, que estamos dispuestos a 2 cosas. Una, a estar allí, que el que sea, tenemos la suerte de ser 3 hermanos. Mi madre ha tenido ingresos anteriores en los que pues nos hemos ido turnando y uno está de mañana, otro de tarde y otro de noche. Eso es lo que, bueno, querríamos. Que no podía ser, pues nos comprometíamos a que por lo menos uno de nosotros estuviese en la habitación con ella aislado sin salir. Estar las 24 horas los días que durase. Si estaba 7 días porque seguía dando positivo, pues estábamos 7, si estaba 10, pues estábamos 10. No nos permiten. También les decimos, es que con el... Bueno, es que es difícil recordar también estos momentos.
Lo entiendo, Manuel. No me extraña, ¿eh? No me extraña que sea difícil.
Nosotros nos comprometemos incluso, que es lo que les decimos, a firmar un documento, si hiciera falta, conforme pues nos responsabilizamos absolutamente de si al entrar ahí pues nos volvemos a contagiar y nos ocurre algo. Estamos dispuestos a ello, a firmar cualquier tipo de documento que exima al hospital, a los médicos, a las enfermeras, a cualquier personal sanitario de cualquier responsabilidad, que tampoco sería suya. Nosotros no culpamos a los médicos ni a las enfermeras. Nosotros lo que denunciamos es precisamente eso, un protocolo cruel, un protocolo que priva a una persona de estar con su familia, que se siente y que se ve morir, y no creo que sea humano. Te deja una sensación de desprotección absoluta en un lugar que supuestamente es para cuidarnos.
No conseguís ver a tu madre, Manuel, dime.
No, que digo, que tanto que hablamos de pues de la vuelta a la nueva normalidad, a mí me gustaría la vuelta a la humanidad y a la aplicación de protocolos más humanos. Y este protocolo se ha demostrado pues que precisamente tras 2 años de pandemia, como comentabas al inicio, el 90% de la población de este país vacunada pues que ha quedado totalmente obsoleto y con una falta de humanidad a niveles que nunca me hubiera imaginado.
Finalmente os dejan entrar en algún momento, pero tu madre ya no recobra la conciencia, ya no puedes hablar con ella, ya no te puedes comunicar y tú dices, bueno, es que yo quería pues tener la opción de despedirme, poder hablar con ella. En realidad, ¿cuándo la podéis ver, aunque solo sea por un momento, antes de fallecer?
El viernes 28, lo que nos dicen los médicos es que ha sufrido un ictus, que se lo ha mostrado la resonancia, la prueba que le habían hecho, y que entonces que estaríamos a la espera. Pero al día siguiente, el sábado, es cuando se pone muy grave y nos llaman de que probablemente sean sus últimas horas de vida y que podría acceder una única persona de la familia para estar a su lado. Hablamos en casa, decidimos que sea mi hermano, y ya mi hermano, desde el propio hospital, desde la propia planta COVID, pues comienza a hablar con el resto del personal sanitario, con médicos, con enfermeras, para intentar que no solamente esté él, que nos permitan pues estar a mi otro hermano, a mi padre y a mí. Finalmente acceden. Nos permiten ver a mi madre en grupos de 2. Entonces vamos mi padre y yo y después mis 2 hermanos. Nos dejan estar alrededor de 1 hora con ella para despedirnos. Entonces la pregunta ahí que nos hacemos es, ¿hace falta llegar a este momento? ¿Hace falta llegar a que esté en sus últimas horas de vida para poder verla? ¿Esto no podría haber ocurrido 9 días antes, cuando ella todavía estaba consciente y cuando nos pedía, por favor, estar a su lado?
Desde luego, cualquiera de las preguntas que te has planteado estos días y que estás planteando aquí, Manuel, son para una profunda reflexión, como tú bien dices, sobre esa humanización, sobre esos protocolos, que yo entiendo que muchas veces ha sido necesario imponer esos protocolos. Muchos sanitarios todavía siguen siendo partidarios de las visitas cero porque, piensan que hay que extremar las precauciones. Yo lo que sí te puedo decir es que hemos llamado al hospital, hemos dicho que vamos a hablar contigo y si tenían algo que decir al respecto. Y es verdad que te puedo decir que ellos se acogen al protocolo base que aplican, dice, a todos los hospitales de España. Yo también te puedo decir que luego cada hospital efectivamente gestiona después los protocolos, un poco los adapta según las necesidades de determinadas personas. Dicen que permiten acompañamiento inmediato a menores, personas en situación de dependencia y pacientes terminales, que valoraron la situación de Rosario y vieron que podía estar en planta COVID compartiendo habitación con otra persona, que en esos casos cuando se comparte habitación no dejan subir a familiares y que cuando valoraron la situación de Rosario no sabían los médicos que tendría un desenlace tan inminente. Esta es la explicación que nos han dado, Manuel. Simplemente lo dejo constancia de ello para que sepas tú y sepan los oyentes que hemos llamado al hospital preguntando qué ha pasado, ¿no? Y que se siguen agarrando al protocolo, ¿no? Y estas son las explicaciones que nos han dado únicamente.
Claro. Yo dejo constancia de que con cada llamada de los médicos nos decían, tu madre está muy grave. Tu madre está muy grave. Bien, pues estaba tan grave, yo creo que sí que se veía que podía ocurrir este desenlace tan trágico.
Manuel, lo que sí es verdad es que tú esta historia también la has subido a redes sociales y la ola de solidaridad ha sido enorme y de gente que te ha contado casos parecidos, ¿verdad?
Sí, eso también ha sido, pues bueno, algo positivo en medio de todo esto. O sea, a mí me gustaría que la historia de mi madre no quedase pues precisamente en un cajón de noticias tristes, sino que rescatásemos pues estos pequeños momentos de ver cómo gente anónima que consigue llegar a empatizar tanto con alguien completamente desconocido, cómo llegan a conectar y cómo te llegan precisamente a comentar, oye, mira, pues mi abuelo hace una semana murió, no me pude despedir de él, pues mi madre también le ocurrió algo parecido, también estuvimos en la misma situación, pues al final esas muestras de empatía, de cariño, de solidaridad, dices, bueno, el mundo no está del todo perdido.
Manuel, insisto, un abrazo gigantesco para ti, para tus hermanos, para tu padre, por cierto. Tu madre murió ayer, el mismo día que el cumpleaños de tu padre. Un abrazo gigante de todo el equipo y de todos los oyentes que sé que ahora mismo te lo están trasladando y que lo sentimos mucho. Gracias por contarnos tu historia, Manuel.
Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
Un abrazo. Daniel Gascón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuento siempre con tu mirada aquí en la tarde sobre los temas que vamos tratando cada día a esta hora. Es que es muy duro esto que nos ha contado Manuel. Vale, hay un protocolo, pero a ver, lo que él dice, que han pasado 2 años, que hay cosas que se pueden cambiar, modificar, ver cada caso de forma individual, humanizar en definitiva.
Sí, yo creo que además, bueno, está claro que ya era muy duro, yo creo, en la, digamos, en el momento peor de la pandemia, toda esa gente que murió sola, ¿no? Y toda esa especie de gran vacío que había. Y ahora lo ves, dices, cuando hemos aprendido mucho sobre la enfermedad, como cuando estamos vacunados, y como eso, esa especie de a veces que un culto burocrático, ¿no? En algunos casos, que no sirve para nada, salvo para provocar una situación así tan tan difícil y tan dura, ¿no? Y a veces siempre piensas que los protocolos tienen mucho sentido, pero también hay que irlos modificando y hay que irlos adaptando, ¿no? Y casi recuerdo de una... Bueno, que cuando el respeto al protocolo te obliga a hacer algo que es una barbaridad, pues a lo mejor lo que tienes que hacer es saltarte ese protocolo y ver cómo lo puedes adaptarlo para mejorarlo, ¿no? Porque además... Decimos, bueno, está la precaución, está el miedo, pero también está la necesidad que todos tenemos de estar con los nuestros cuando están mal o despedir a los seres queridos, ¿no? Que yo creo que es algo que es todos lo entendemos de manera íntima, pero es que además es casi un universal de la especie, ¿no? Que en cualquier cultura pensamos en eso, ¿no? Y que el protocolo se tiene que adaptar también para eso, precisamente, para esa necesidad humana.
Pues aquí está el caso de Manuel. Yo es que cuando lo estaba escuchando me imagino, es que eso se te tiene que quedar ahí para siempre. O sea, pensar que tu madre ha estado esos días ahí pidiendo que la sacaran de ahí, pidiendo ver a su familia, no estar sola. Es que tú eso, a ti eso no se te olvida. Es que eso, aparte ya de la pérdida que supone perder a tu madre, perder a un padre, a una madre, familiar cercano, esa sensación de que se ha muerto sola o solo, pidiendo ver a alguien y que no has podido hacer nada porque te has chocado contra un protocolo, jo, es que eso de verdad, para los que quedan, es que es durísimo. En fin, Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Es tiempo de pasarnos ya por la Mutua. Hasta aquí Elena Fornas. Elena, cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal y ahora cuando empezamos a recuperarnos como podemos, va y los precios de todo se disparan, incluso el de los seguros. Pero bueno, lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91 555 5555. Te lo repito, 91 555 5555. Esto es muy fácil, ya sabes, es la Mutua. Consulta también las condiciones en mutua.es.
Tiempo para los oyentes en la tarde con Måneskin. Actuaban, por cierto, ayer en el Festival de San Remo, porque fueron los ganadores el año pasado. Como ganaron San Remo, se fueron a Eurovisión y ganaron Eurovisión. ¿Os acordáis,
festival,
no?
Festival en festival.
Vamos. Es que estoy volviéndome muy friki de los festivales, Fernando.
Hemos vuelto a...
Fíjate hemos estoy vuelto... viendo la RAI y todo a través de la tablet por las noches.
Bueno, la RAI tiene pasión por los festivales.
Bueno.
En cada rincón hay un festival.
Pero ¿verdad? Que me ha llamado muchísimo la atención cómo lo montan. No tiene nada que ver con cómo montamos estas cosas aquí.
¿Por qué?
Pues mira, fíjate, para que te hagas una idea, ¿sí? Bueno, el escenario gigantesco, el sonido maravilloso, con una orquestaza impresionante, ya, de las que antes se usaban también en televisión española.
O sea, música en directo.
En directo, pero una orquesta increíble. Y luego, en plan gala. O sea, los invitados van en plan gala, vestido largo, smoking y demás. O sea, sí.
Gran etiqueta.
Total. El presentador... Pues el presentador es vestido también con su smoking y tal y cual. Sigue habiendo cómicos, de como aquí cuando había,
o sea,
actuaciones.
Muy clásico.
Y luego cantando, atención, cantando
Massimo Ranieri, que yo pensé que era una vieja gloria que cantaba, y estaba concursando también en San Remo. Ah, me quedé pasmá. Y luego, bueno, está, ¿cómo se llama? Presentando también la actriz esta tan guapa, que ya tiene como 60 y tantos años, está estupenda. Ornella Muti.
Fíjate.
Claro, todo eso, sea, toda esa parafernalia.
Es que todo, no, además San Remo es una ciudad, un pueblecito muy, muy vintage, todo. O sea, cuando pasas por allí, bueno, pues sí, pero no sabía yo que seguía
pues
el Festival de San Remo.
Pues sí. Bueno, y ahora tiene muchísima, claro, ha cogido muchísima fuerza. Claro. Bueno, pero hoy, fíjate, 2 de febrero, que es el Día de la Candelaria, decía Carlos Herrera que hoy quitaba él su nacimiento, porque lo comentamos un día, ¿os acordáis, no? Exacto, sí, el nacimiento sí, se mantiene en muchas casas. Y además es el Día de la Marmota. Luego hablaremos del Día de la Marmota con Jorge Olcina. Pero marmota aquí en España se suele decir de alguien que duerme mucho, ¿no? Que se queda roque, dormido, como una marmota, ¿no? Es que duerme tanto y duerme tan bien que el tío o la tía es una marmota, ¿verdad? Bueno, pues hablamos hoy de marmotas.
Este tema lo ha escogido Pilar porque le da envidia. O sea que sí.
¿Cuál es la persona más marmota que conoces? La que más duerme, la que se duerme de pie en cualquier sitio, la que cae roque a la primera de cambio, ¿no? La que es muy difícil despertarla. Hay gente que necesita 3 despertadores, si no es incapaz de levantarse de la cama. Ya. Queremos estas historias con los oyentes, Rosa.
Sí, sobre todo la gente que es capaz de dormirse, aunque solo sean 10 minutos, que yo no he conseguido ni acomodarme en ese tiempo y la gente es, bueno, si yo una siesta es impresionante. En fin, nos ha mandado un mensaje Rosa de Santiago de Compostela, la escuchamos.
Hola, buenas tardes, gente. En mi casa dormimos todos bastante bien, pero la que se lleva la palma es mi hermana. Se duerme sentada en el coche, se duerme sentada a la mesa cuando se está tomando una infusión. Se duerme en cualquier lado, hasta tal punto que un día se fueron mi cuñado y ella a dar un paseo en moto y de repente mi cuñado notó un golpe por detrás en el casco y era mi hermana que se había dormido sentada en la moto. Hasta ahí llega.
No, pues se hubiera caído, ¿no?
Sí, estaría bien agarrada,
pero
no te
si
preocupes.
Si tú vas en la moto atrás y te... No sé.
Yo conozco mucha gente que se duerme. No, conozco a gente que tiene esa facilidad y no se cae, ¿eh? No os preocupéis.
Bueno. ¿En la moto?
Sí, 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 no se caen.
Pues a ver, que nos cuenten los oyentes sus historias. ¿Dónde se han dormido? ¿Cómo se han dormido? ¿Se duermen a las primeras de cambio? ¿Conoces a alguien que es una auténtica marmota? ¿Quién es la marmota de tu familia? ¿Te da envidia, pero a la vez te desespera? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde al 607-1506-02. Bueno, y seguimos viajando, en este caso con Pedro Sánchez, que está en Dubái, ¿no? Y allí ha dicho y ha hablado de estabilidad política y de otras cosas. Bueno, analizamos la realidad y la actualidad política enseguida aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sí, he notado que los precios han subido. En la fruta y verdura, muchísimo.
El IPC, que ha marcado un 6%. Verán ustedes lo que van a ser las negociaciones salariales durante todo este año con esa cifra. O el precio de la luz, que está, a pesar de que ha bajado un poco, pues sigue un 70% más caro.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Lo que quiero trasladar es el compromiso de España rotundo, total, para que esos fondos europeos lleguen a...
Más allá del debate político, Bruselas va a examinar a España tanto en el destino de los fondos como en la eficacia de las reformas. Del dinero que ellos dicen que han canalizado, ¿cuánto ha llegado a la economía real?
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Morosidad, falta de puntualidad o retraso, en especial en el pago de una cantidad debida o en la devolución de una cosa. En Alquiler Seguro trabajamos para que nunca tengas que conocer el significado de esta palabra. Por eso mantenemos la morosidad en el 0% y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en LíneaDirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 12 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
En Aldi tenemos muchos básicos de textil para tu día a día y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás packs de ropa interior por solo 5,99 cada pack, pijamas de algodón con antifaz y mucho más. Aldi, mucha comodidad, poco precio.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sánchez ha viajado hoy a Dubái, no como Carlos Herrera para hablar con Juan Carlos el Rey Emérito, sino para participar en la Expo de Dubái. Y allí ha hablado de estabilidad. Hay mucho lío con la cuestión de la reforma laboral, que se tiene que convalidar dentro de unas horas. Y Sánchez, bueno, ha asegurado que la estabilidad está garantizada hasta el final de la legislatura.
La estabilidad política está garantizada y, por tanto, lo que tenemos que hacer todos los partidos políticos, garantizar que importantes reformas que cuentan con un respaldo social.
Bueno, pues Sánchez desde Dubái habla de estabilidad. Vamos a analizar estas declaraciones, otras noticias que marcan la actualidad política con la ayuda de Miriam Fernández. Miriam, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Oye, enseguida nos metemos, yo lo que quiero que me contestes es por qué habla ahora Sánchez de estabilidad. No sé de qué, o sea, muchas veces presumes de aquello que careces. Pero déjame que hablemos también con Ricardo Rodríguez, porque bueno, se han reanudado las sesiones de control, se ha acabado la larga vacación parlamentaria del mes de enero. Y Ricardo Rodríguez la ha seguido. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando y Miriam.
¿Cómo ha sido esa sesión de control esta mañana?
Bueno, hay que tener en cuenta que era la primera sesión de control y única antes de las elecciones de Castilla y León.
Ya.
Y alguien ha tenido la ocurrencia en el Grupo Socialista de poner a cuatro de los suyos a interpelar a su propio gobierno con la intención, evidentemente, de que presumiese de su gestión en Castilla y León, que si sobre los fondos europeos, que si las medidas contra la despoblación, que si el impacto de la subida de las pensiones o las inversiones en educación, todo centrado en esa región. Claro, ¿qué ocurre? Que nuevamente los socialistas nunca utilizan su cupo de preguntas. De hecho, no se hace desde
la sesión de control al gobierno.
En la sesión de control no se hace desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, y estaban tan desentrenados que al final ha llegado incluso a salir un churro, porque para muestra tenemos al segoviano José Luis Acebes, que agotó su tiempo en el intento de servir en bandeja el lucimiento de la vicepresidenta Teresa Rivera. Le escuchamos.
No ha habido nunca medidas efectivas hasta que el gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha...
Muchas gracias, señora Cebes, ha finalizado su tiempo.
Castilla y León sufre en mayor medida la despoblación como ninguna otra comunidad autónoma.
Claro, los llamamientos de PP y Vox a la presidencia de la Cámara a frenar el espectáculo han caído en saco roto, pero que yo creo que lo estaban disfrutando.
Ya. Era una pregunta, no era una pregunta, era un mitin. Gracias, Ricardo. Primera sesión de
control. Un abrazo.
Para hacer de campaña electoral. Miriam, volvemos al tema, bueno, no sé si sobre esto, porque tú también lo habrás seguido, sobre esto tienes algo que comentar.
Bueno, que el PP lo que ha hecho es que ha dicho que va a presentar un escrito de queja a la presidenta de la Cámara, a Meritxell Batet, por haber permitido, ¿no?, que los ministros del PSOE hagan esta especie de campaña electoral, ¿no?, aprovechando el altavoz del Pleno y con esas preguntas que ha contado muy bien Ricardo, de diputados del PSOE formuladas expresamente a los miembros del Gobierno para su lucimiento. Estas preguntas florero que se han catalogado de autobombo, que es verdad que esta práctica parlamentaria no se había visto todavía por parte del PSOE en esta legislatura, porque había una especie de acuerdo tácito entre los partidos de la coalición, Fernando, entre PSOE y Unidas Podemos, para no abrir la veda, ¿no? Porque ahora puede pasar que también, se me ocurre a mí, que diputados de Unidas Podemos hagan preguntas a miembros socialistas del gobierno.
Bueno, pues entonces se puede liar. Se puede liar.
Veremos.
Oye, precisamente, sobre esta cuestión, ¿por qué Sánchez presume de estabilidad con sus socios en su visita a Dubái?
Bueno, lo que ha verbalizado Sánchez es lo que siempre ha dicho, pero como dices, el contexto es importante y es diferente por la importante votación que tendrá lugar mañana sobre la convalidación de la reforma laboral en el Congreso. Entonces, dada la situación de frente abierto que tiene con sus socios de investidura, creo que es importante tener en cuenta esta afirmación que recogíais de que la estabilidad está garantizada, porque ha puesto fecha a las generales, que parece que se irían a enero de 2024, es lo que siempre ha dicho, pero como su deseo, hoy ratificado. Y esto es así porque le han preguntado por los efectos de romper el bloque de investidura en la votación de la reforma laboral y él, desde Dubái, ha dejado claro que pretende agotar la legislatura con la presidencia de turno de la Unión Europea, que recordemos a los oyentes que corresponde a España en los últimos 6 meses de 2023. Yeah. Bueno, esto es lo que dice el presidente. Luego también hay que escuchar a sus socios, Fernando, porque yo he escuchado a Bildu hoy hablar, por ejemplo, y ha dicho que hay heridas en el bloque de investidura. No me parece una reflexión menor. Creo que en el Gobierno deberían tomar nota también de estas advertencias, porque mañana se van a formalizar noes a los que no estamos acostumbrados. Y creo que el Gobierno debería tomar nota. Y que a partir de ahora todavía queda legislatura, parece que queda legislatura, ¿no? Parece que Sánchez el resiliente va a aguantar todo lo que pueda, pero creo que todos irán tomando posiciones más alejadas a partir de ahora y habrá menos paz política según avance la legislatura. Eso es lo que toca, así que veremos esas heridas, si son fracturas definitivas o no.
Bueno, nos vaticinas no vistos hasta ahora. Yolanda Díaz, el gobierno tiene los apoyos necesarios para sacar, para convalidar la reforma laboral, pero Yolanda Díaz y el gobierno están presionando para que, por ejemplo, Esquerra cambie de posición. Yolanda Díaz ha respondido hoy a Rufián, que sigue muy reacio a apoyar la convalidación.
Y quienes digan no tienen que explicarle a los trabajadores y a las trabajadoras el viernes, al día siguiente, por qué quieren que se mantenga la reforma del Partido Popular.
Bueno, pues presionando Yolanda Díaz, después de que Rufián, en su estilo habitual, anuncie que sigue en el no.
Tú no puedes llegar a este hemiciclo y decir que son lentejas, que no se tocan una coma. Es una reforma laboral que solamente le gusta a Ciudadanos, que es quien la va a votar.
Bueno, pues además de las presiones a Esquerra por parte de Yolanda Díaz, por parte de Podemos, también de los comunes, vamos, la marca de Podemos en Cataluña, que presiona a Esquerra. Recordemos que Esquerra ha necesitado el apoyo de los comunes y que también presiona. Miriam, ¿por qué hay tanta obsesión del gobierno, de Podemos, de Yolanda Díaz por conseguir un cambio de posición de Esquerra?
Bueno, porque yo creo que en el caso de Podemos va a molestar y mucho la foto que previsiblemente se va a dar mañana con Ciudadanos, porque es Ciudadanos, ¿no?, quien salva esa reforma estrella de Yolanda Díaz, del Ministerio de Trabajo, esa reforma laboral, y los titulares de mañana creo que van a causar bastante indigestión en el ala de Podemos, que no en el ala socialista, Fernando, porque, bueno, yo creo que ahora parece estar meridianamente claro que inevitablemente saldrá con Ciudadanos. Sánchez hoy ha dicho que obviamente no descarta ningún voto. ¿Cómo va a descartarlo, no? Si se lo ponen en bandeja, digo yo. Y bueno, yo creo que ahora el minuto y resultado en este preciso momento, si no me han fallado, he hecho ahí números, yo soy de letras, pero he hecho números. Y si no me fallan las cuentas, 170 a favor de los confirmadísimos y parece que por ahora 173 en contra. ¿Pero qué pasa? Que quedan 6, que son los del PDCAT y los de UPN, que pueden decantar la balanza. Y en el Gobierno, por lo que parece, que cuentan, ellos cuentan con conseguir el voto favorable del PDCAT. El PDCAT hace pocos minutos.
Sí.
Nos han dicho que a las 3 de la tarde se ha celebrado de forma telemática una reunión extraordinaria de la dirección ejecutiva del PDCAT para valorar la situación. Y bueno, pues lo que dicen es que facultan al grupo parlamentario, a esos 4 diputados que decimos que son decisivos si apoyan la reforma laboral sale, para que sean los que fijen la posición. Es decir, ahora mismo, hasta ahora, siguen los contactos entre el grupo parlamentario y el Gobierno. El Gobierno es optimista, yo creo que sale por los pelos, pero muy ajustadito.
De momento, lo que tú sumas es 170 votos a favor y 173 en contra. O sea, que siguen trabajando.
Sí, seis dudas con 4 que parece que decantarían a favor. Exacto.
Con un voto positivo, no solo abstención, claro, la abstención no basta en este momento.
Claro. O sea, estamos en una situación de que no se les puede escapar esto.
Ya, tienen que votar a favor. Gracias, Miriam, por ese análisis y esa información.
Un placer.
Pues, Pilar, acaban de darnos el minuto y resultado. Le faltan 4 votos al Gobierno para convalidar la reforma laboral.
Oye,
los encontrará, ¿eh? Otra cosa es que no sean los de Esquerra, que son los que busca, pero los encontrará.
Ahora,
de
todas formas, qué horas más estresantes, sobre todo para Yolanda Díaz. Y
bueno, imagínate que la reforma no sale con la izquierda, que sale con el centro.
Bueno, o sea, que es estresante en cualquier caso para la ministra, pero en cualquier caso también para todos nosotros es apasionante estar atentos a lo que va ocurriendo y al día de mañana, estaremos aquí contándolo, por supuesto, Fernando. Bueno, eso será mañana, pero hoy, como estamos diciendo, miércoles 2 de febrero es el famoso Día de la Marmota.
Ladies and gentlemen, the seer of seers, the great Oz of weather forecasting, Punxsutawney Phil.
Hear ye, hear ye, hear ye.
Y se sube a la marmota ahí, a Phil, ¿verdad?, en brazos, esa imagen que hemos visto tantas veces en la tele o en películas, como no recordar, ¿verdad?, la famosa película de Bill Murray. Y Phil nos dice la predicción, si se va a alargar el invierno o va a venir pronto la primavera. Jorge Ocina es catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, es nuestro hombre del tiempo. ¿Cómo estás, Jorge?
Buenas tardes, Pilar.
De marmotas también sabe mucho, por cierto. Ha habido un poco de lío con la marmota este año porque hemos conocido la noticia de que había muerto la marmota justo antes de la predicción. Pero vamos a ver, era una marmota en concreto, la marmota Milton Mel, que es verdad que justo antes, pobrecita, pues apareció, parece ser muerta y ya no pudo hacer la predicción. Pero es que tú me dices, Jorge, que hay muchas marmotas en Estados Unidos. Es decir, que este Día de la Marmota se celebra en muchos estados.
Sí, es verdad. Hay contabilizadas así, digamos, famosas, ¿no?, que se hace un seguimiento desde hace años, hasta 15 marmotas, ¿no?, en diferentes localidades, casi todas en los estados del noreste de Estados Unidos y del sur de Canadá, ¿no? Y bueno, pues es la zona, esa zona próxima al Atlántico del continente norteamericano, la que registra esta tradición, ¿no?, una tradición de hace muchos años, que se celebra, Pilar, el 2 de febrero, que coincide con la mitad del invierno, ¿no? Si hiciéramos ahora un corte, ¿no?, en lo que es la estación del invierno, bueno, pues ha pasado la mitad del invierno, podríamos decir afortunadamente, y nos queda la otra mitad. Bueno, pues en esta mitad es cuando se lleva a cabo esta tradición de sacar a la marmota, y la marmota, si, por así decirlo, si ve su sombra, quiere decir que si hay sol y proyecta y por tanto ve su sombra, entonces se asusta y se esconde, ¿no? Eso quiere decir que el invierno sigue. ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana?
¿Qué ha pasado, ¿sabes?, esta mañana? ¿Con qué marmota en concreto?
Con la marmota de Pensilvania, que es la famosa marmota Phil, que vale, es la más famosa. Esa sí, esa
con
ha
la
visto...
marmota de referencia, por
exacto,
decirlo así.
Exacto, esa ha visto su sombra, ¿sí?, y por tanto, bueno, quiere decir que se ha escondido, se asustan y vuelven como a su madriguera, y quiere decir que el invierno va a durar al menos otras 6 semanas, es decir, casi hasta final del invierno astronómico, que será sobre el 20 de
vamos,
marzo,
que va a continuar,
¿no?,
el frío, ¿no?, en general, bueno, porque claro, ¿qué es frío, ¿no? Hombre, frío sí, por la noche está haciendo, pero por el día, por ejemplo, están subiendo bastante las temperaturas en España, no sé, en Estados
claro,
Unidos.
Claro, eso te iba a decir, ¿no?, que esta predicción, entre comillas, es para los Estados Unidos, ¿no? No se puede aventurar que lo que ha descubierto o lo que ha pronosticado una marmota en Estados Unidos...
Pero
bueno,
oye, vamos allá a un tema un poco más serio. Sí. No, a este tema, pero en plan un poquito más serio. Jorge, tú, como experto además en todo esto, como geógrafo, sí, para Estados Unidos, ¿la predicción de Phil tiene algún sentido?
Pues mira, hace unos años se publicó un estudio científico estudiando las predicciones de esas 15 marmotas que decíamos más conocidas, y llegaban a la conclusión de que únicamente se puede dar una fiabilidad del 30, entre el 30 y 35% a esas predicciones, ¿no? Analizando lo que habían predicho y luego lo que realmente había ocurrido la semana siguiente.
Bueno,
¿no?
O sea que no acierta mucho,
tanto,
¿eh?
No acierta mucho, pero bueno, es una de esas tradiciones.
Sí, es
como
chula,
cuando
es bonita,
aquí comentamos
bonita
el tema de las cabañuelas.
Algo,
¿no?,
parecido.
Que igual
sí,
también decimos qué tal, pero luego...
Pues... Bueno, y es que luego te nos la han representado tantas veces, y sobre todo en la película Atrapado en el Tiempo, que
claro,
tanto nos gusta a todos, que claro, al final, pues es como una costumbre casi nuestra, que es lo que pasa con muchas tradiciones americanas. Bueno, que sí, Phil... O sea, la marmota Feten, la de verdad, ha sí, dicho que continúa el invierno en Estados
exacto,
Unidos. Ya veremos
exacto,
aquí lo que pasa. Oye, quería comentar contigo también un tema que la verdad es que me parece extraordinario. Hablamos de un megarrayo que
sí,
ha batido el récord de todos los rayos gigantescos, por decirlo así, nunca jamás registrados. Es un rayo que se registró en el sur de Estados Unidos el 29 de abril de 2020. Y dices, ¿por qué se conoce ahora? Bueno, porque sí, por lo visto hay que analizar tantísimos datos que cuesta mucho tiempo, ¿no?, en llegar a esta conclusión. Alcanzó sí, 768 kilómetros, lo que los expertos han indicado que equivale a la distancia entre Londres y Hamburgo, en Alemania. Primero,
sí,
¿qué es un rayo horizontal? ¿Cómo es esto posible? 768 kilómetros, Jorge.
Bueno, los rayos normalmente los conocemos cuando caen, ¿no?, en su modalidad de caer a tierra, ¿no? Un rayo que
claro,
cae de la nube a tierra, ¿no? Pero hay también rayos internos dentro de la nube, ¿no? Y en ese caso lo que se formó es una gigantesca nube, lo que llamamos un complejo convectivo, ¿no?, de grandes dimensiones. Y bueno, en su interior se midió una luminaria, ¿no?, un rayo de esos kilómetros, ¿no?, de 768 kilómetros, ¿no? Claro, esto tiene que pasar diferentes procesos de validación hasta que la Organización Meteorológica Mundial, por eso la noticia ha salido estos días, a finales de enero, el pasado lunes, el día 31, validó ese registro, ¿no? Por tanto, se ha convertido en el rayo horizontal, digamos, rayo interno de nube, más largo hasta ahora registrado, ¿no? Esto es posible, bueno, con mediciones de satélite y con mediciones de radar, ¿no? Si no, pues no. Sería el ser humano incapaz de ver un rayo de esa distancia, ¿no? Comparemos la distancia que hay, por ejemplo, entre Sevilla y Burgos, ¿no? Bueno, pues sería imposible ver un rayo tan largo, ¿no? Como digo, gracias a esas mediciones, el pasado lunes, pues se verificó esa distancia, ¿no? Sí, sí.
Pero es impresionante, de todas formas.
Es impresionante. Es lo que llamamos grandes conjuntos convectivos, ¿no? Es decir, agrupaciones de nubes muy cargadas de energía que, bueno, pues llegan a provocar este tipo de rayos, ¿no?, tan intensos.
Esto no puede caer hacia abajo nunca, ¿no? Esto es horizontal, esto
bueno,
es larga
no,
distancia, lo digo porque...
Claro, digamos que es a larga distancia, pero pensemos que un rayo de los que caen normalmente desde una nube
¿sí?,
de tormenta, bueno, al menos pues sus de 100, 200 kilómetros desde... Sí que puede caer desde la cima de una nube, ¿no? Bueno, digamos que estamos en procesos meteorológicos muy, muy singulares que están ocurriendo últimamente, y este es uno de ellos, ¿no? La verdad es que sí, es algo muy excepcional.
Y claro,
se ha confirmado otro récord, Pilar.
¿Otro? También
otro récord debido a rayos, que es la duración de los rayos, ¿no? Normalmente un rayo lo vemos y es un segundo apenas, ¿no? Lo que vemos. Bueno, pues también se ha validado un fenómeno que ocurrió en marzo del año 2019, también un rayo que cayó en este caso en Argentina, que duró 16, casi 17 segundos, ¿no? Por tanto, estamos
el
hablando
rayo,
también...
El rayo, tiempo que ves el rayo, claro, caer 16 segundos.
Exacto, ¿no?
¡Qué barbaridad!
Que eso tampoco suele ser muy habitual. Pero bueno,
me da más miedo este, fíjate, porque este es de los que cae, ¿no?
Claro, estos de los que caen y de los que iluminan durante varios segundos, ¿no?
Bueno, pues nada, Jorge, qué bien que podamos comentar contigo estas cosas. Por cierto, volviendo al tema de la marmota, en España también hay marmotas, Jorge. Están las marmotas de los que duermen constantemente.
Bueno,
este que
sí,
decimos,
a ver,
tú eres una marmota. Es que de esto estamos hablando con los oyentes, ¿verdad, Rosa Rosado?
Pues sí, señora, fíjate, mirad, hay mucha marmota suelta.
Espera, Jorge, espera, vamos a escuchar.
Muy bien.
Buenas tardes, gente. Pues yo, la persona marmota que conozco soy yo. Yo en un coche me duermo en cuanto me subo, sea un trayecto de 20 kilómetros como sea un trayecto de 3 horas, y soy de las que se pone varios despertadores, uno a las 7, otro a las 7 y 5, a las 7 y 10, a las 7 y cuarto, y al final que me despierta es mi marido. Que tengáis una buena tarde.
¿Ves?
Hasta luego.
Esta es una marmota de libro. Jorge, ¿tú eres tan marmota?
No, la verdad es que no.
Jorge Alcina,
no,
gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Sí, nos da mucha envidia, gente, como esta oyente. Eres una marmota, no hay quien te despierte. ¿Quién es la persona más marmota, más dormilona que conoces? La que cae redonda en cualquier sitio. Se lo estamos preguntando a los oyentes. Rosa, 607-150602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mi casa. Mi equipazo de música, la envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Mari, lo sientes?
¿Que si siento qué?
El amor, las mariposas.
¿Pero qué mariposas? ¿Pero qué dices, José Antonio?
Este 14 de febrero siente el amor con el cupón diario de San Valentín y podrás ganar 55 premios de 35.000 euros y 3.000 euros al mes durante 25 años con la paga. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de románticos regalos. Cupón diario de San Valentín de la 11. ¿Lo sientes? Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Leyendo en mi jardín.
Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11, gana hasta 1.000.000 de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.